Estábamos viendo el video por el cual se escapa en el momento en que el Chapo Guzmán se escapa de la cárcel. Pero antes de pensar un poquito en este video puntualmente, ¿tenemos una idea más o menos de del control que tiene el narcotráfico en ciertas partes del mundo, Hernán?
El control que hay en México es incalculable. Ustedes piensen que en la región, por ejemplo, noroeste de México, la policía sale de las filas del Estado para pasar a hacer seguridad de los narcos porque se sienten mucho más seguros. Es decir, hay regiones como Tijuana o el Bajo California que están prácticamente por los cárteles de la droga y ahí se puede entender un poco el poder que tiene. Realmente el escape del Chapo Guzmán desnuda un montón, una cadena de corrupciones que hay en México. Y no tiene tanto que ver con el control que tenga el Chapo Guzmán, que uno pensaría que estando un año preso perdería el control de su cártel, el cartel de Sinaloa, pero este escape obviamente está ayudado de alguna manera por las autoridades de la prisión y buena parte del arco político. Le decía que, entre otras cosas, el Chapo Guzmán de esta manera está desafiando el poder del Estado y el poder del presidente Enrique Peña Nieto, que justo estaba de gira por Francia, y le dieron una estocada fenomenal. Hay una crisis tremenda ahora política en México, porque Enrique Peña Nieto es el líder del PRI, Partido Revolucionario Institucional de México, que vendría a ser una suerte de peronismo, y asume hace 2 años con la promesa de pelear contra los cárteles de la droga después de lo que fue el fracaso de los otros mandatarios anteriores a Peña Nieto. La captura de Chapo Guzmán fue el gran trofeo que tenía su mandato, y ahora con este escape que deja mal parado a todas las fuerzas armadas y al arco político de México, ¿no?
Sí, eso es lo llamativo, lo que nos estábamos mirando recién en el video y decíamos, evidentemente no se puede haber ido por ese túnel porque es demasiado como obvio que se hubiera ido por ese túnel, y estábamos viendo el punto ciego de la cárcel y demás, y también nos preguntábamos, ¿no?, con los compañeros aquí viendo las riquezas y la ostentación de dinero que manejaban los familiares incluso de Guzmán a través de las redes sociales mostrándose con una impunidad absoluta.
Sí, digamos que eso es lo más rico que para el periodismo en general es el estilo de vida de los narcos, ¿no? Vimos el éxito de la serie de Pablo Escobar, sí. Y, por ejemplo, Breaking Bad también, que está estudiado que lo que más le gustaba a la gente que veía ese tipo de series era la cantidad de dinero que se manejaba, ¿no? En este caso, lo mismo. El mismísimo Chapo Guzmán se va a estar en la lista de Forbes. Insólitamente, la revista Forbes evaluó que era uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna se calcula en $1,000 millones. Se cree que es el cartel que le vende el 25% de la cocaína a los Estados Unidos, con lo cual tendría más PBI que muchos de los países de Centroamérica, ¿no? Sí. Y ahí se ve a los hijos y haciendo ostentación, a la ex mujer. Realmente ahora salieron todos a hablar, pero realmente para darse cuenta de la envergadura de la fortuna hay que entender que se escapó de la prisión de más alta seguridad de México, en el altiplano de México, muy cerquita del Distrito Federal. Si una persona logra escapar de ahí es porque realmente tenía mucho, mucho dinero, ¿no? Ahí se compraron todas. Yo recién estaba viendo también el video ese que ustedes comentan. Es absolutamente inverosímil en la historia oficial con lo que pasó. O sea, realmente la versión oficial es poco creíble. Nadie puede haber construido un pozo de escape de 1.5 kilómetros a una casa en construcción cerca de, le reitero, una penitenciaría de alta seguridad en los que están, por ejemplo, 4 jefes narcos también del mismo nivel del Chapo Guzmán, ¿no? Por ejemplo, el jefe de los Templarios, que es otro de los cárteles más conocidos de México. Y ustedes imagínense que nadie puede conseguir un túnel de estas características, escaparse con una moto. Realmente la historia oficial, sí, a mí por lo menos no me cierra por ningún lado.
Hernán, se sabe, bueno, que se compran voluntades todo el tiempo en la cárcel, fuera política, sino desde parte de los partidos estos de la droga, pero también los jefes narcos estos buscan el consenso del pueblo a través de, o la empatía con el pueblo a través de diferentes cosas, como Escobar Gaviria hacía campos de fútbol, Chapo Guzmán también tenía esa metodología de acercarse a los barrios entregándole cosas que le pueden ser útil para que ya sea, no, sea fuerza de choque, o sea también
no le
tener la empatía en la gente y no tener algo en rival.
Sí, uno es llamativo lo popular que son también estos personajes. El paralelo entre Escobar y el Chapo Guzmán se da en este punto de la popularidad. En Sinaloa, que era muy conocido las contribuciones que hacía el mismo Chapo, y eso también desnuda a otra realidad mexicana, que es los puntos oscuros donde el Estado no llega, porque lo que están haciendo los cárteles de la droga es cubrir las necesidades que el Estado no estaría cubriendo. Es en este tipo de estados en donde se da la posibilidad de que converjan estos grupos y se formen estos cárteles. De hecho, en su génesis, si el Estado estaría presente, los desactivaría rápidamente. Pero volviendo a tu pregunta, sí, el Chapo Guzmán es conocido por las escuelas que construyó, porque pavimentó varios de los barrios, porque aparentemente, según lo que pude ver en fotos y demás, hacía fiestas numerosas en las cuales fluía la generosidad, ¿no?
Sí, a la distancia sería un caudillo, pero que hace su riqueza a través del narcotráfico.
Yo no le veo ningún rol heroico a los jefes narcos.
Caudillo digo en el sentido de que arrea a su gente a través de beneficencia, de asistencialismo.
Sí, yo lo tomo más como un jefe de la mafia, digamos, ¿no?
Sí.
Tienen mucho dinero, no tienen que justificarlo, no le dan explicaciones a nadie y lo ganan constantemente en cantidades. Entonces, se levantan de buen humor y un buen día mandan a construir una fuente en el medio de una plaza, pero no, realmente el rol de esta gente, la cantidad de crímenes de sangre que tiene en las manos del Chapo Guzmán es lo último que se repasa seguramente en este tipo de rodilla, pero no hay que olvidarse eso, se ganan ese poder a fuerza de masacrar miles de personas. Uh-huh. Para hacer un repaso un poco, les contaba la crisis política Enrique Peña Nieto, que tenía como mayor triunfo haber capturado al Chapo Guzmán, pero el año pasado tuvo que hacer frente a la desaparición de 43 estudiantes de México, sí, que todavía no aparecieron, y que uno lee constantemente en las crónicas cuando encuentran un galpón y hay de repente 80 cuerpos decapitados y la cabeza aparece en otro estado de México. Bueno, este tipo de crímenes con todo este tinte mafioso y estos mensajes nos llevan adelante gente como el Chapo Guzmán, ¿no?
Hernán, te quería preguntar justamente con esto que estabas respondiendo recién, para entender un poco cómo funciona la política en México y compararlo con lo que sucede acá, digamos. Con esto que pasó del Chapo Guzmán, ¿cuál es el comportamiento de la oposición del presidente actual, digamos? ¿Hay un apoyo hacia el presidente y entienden que hacen lo que puede el oficialismo para controlar un tipo tan poderoso y tan mafioso y millonario como el Chapo Guzmán, o creen que hay corrupción, inoperancia y mal manejo?
Sí, la oposición, mayormente de manos del PAN, del Partido Nacional, de Acción Nacional, lo que dice, por supuesto, Enrique Peña Nieto, pero la defensa que tiene el PRI es que después de dos mandatos, especialmente el primero de Vicente Fox, que era alineado incondicionalmente al gobierno de Bush en aquella época, a principios del milenio, en el año 2000, y después Felipe Calderón, realmente no pudieron hacer nada en contra de estos cárteles. De hecho, la droga creció exponencialmente bajo sus mandatos, y en el gobierno Peña Nieto, que vuelve a dejar al PRI, les recuerdo que el PRI, haciendo un puente, sería como un peronismo,
sí,
es el partido más popular de México, está haciendo lo que puede. Sin dudas, hay una corrupción fenomenal, y hay que entender el tema de México, sabiendo que es el país vecino de los Estados Unidos. Tiene al lado un gigante que es el mayor consumidor de drogas del mundo, que a la postre, al borde de todo esto, se ponen los cárteles, ¿no? Una cosa no existe sin la otra. Hay una corrupción tremenda. Por estas horas, todo el arco político está muy avergonzado. Realmente han quedado muy mal parados todos, porque es un golpe mundial. Ustedes piensen que Estados Unidos viene luchando desde hace un año para pidiendo la extradición del Chapo Guzmán, porque la DEA consideraba que México no era seguro. México se sintió ofendido en aquel momento en el pedido de los norteamericanos y dijeron, no, está en una cárcel de ultra seguridad. Y mientras el presidente Peña Nieto estaba haciendo una gira en Europa, estaba junto a su par francés, François Hollande, en París, se entera de esta noticia que realmente lo ha dejado muy mal parado.
Uh-huh.
Y con una crisis tremenda. hay 18 funcionarios procesados, más de 50 penitenciarios también que están siendo investigados, pero el Chapo Guzmán se escapó y es la burla de todo el mundo. Solamente hay que poner Chapo Guzmán en Google o en YouTube para ver la cantidad de humoradas que hay al respecto, marcando, dejando parado las cosas como son, ¿no? No hay una falsedad en la estructura de México que es absolutamente incomparable y corrupta, y es lo que los mexicanos no pueden resolver, ¿no? Los cárteles de la droga manejan mucho dinero y México tiene lugares muy pobres, y ahí no van a poder, no hay con qué darle, ¿no?
No, es el estado más vulnerable, ¿no? El lugar más vulnerable donde aquellos que tienen poder y tienen dinero y hacen lo mínimo para asistir terminan logrando poder. Yo me acuerdo de esta historia de cuando los narcos se convierten en una especie de superhéroes, ¿no? Cuando él se hablaba acá de la serie sobre Escobar, se hablaba y se repetían las mejores frases de Escobar como si fueran absolutamente de ficción. Cuando son cosas que ocurrieron en realidad, y como vos bien decías, hay 43 estudiantes que han desaparecido en México, y evidentemente Peña Nieto va perdiendo poder a medida que va pasando el tiempo y tiene que dar cada vez más explicaciones, me parece, ¿no? Y se pone en jaque, me parece, su gobierno y el futuro también de su partido.
Sí, recordemos también que cualquier historia le marco 1.000 millones de dólares, ¿no? Escobar, eso, rebotan tanto en la... porque es un hombrecillo común y corriente manejando millones y millones de dólares. Yo creo que el morbo pasa por ese lado. No reitero, y me gustaría destacarlo, porque a veces en las crónicas uno encuentra de distintos colores, pero no hay que olvidarse de que tienen las manos absolutamente manchadas de sangre este tipo de personajes.
Absolutamente. Hernán, muchísimas gracias por este contacto. Vamos a seguir seguramente molestándote en otro momento por otras cuestiones que tengan que ver con la política internacional o con estas cuestiones internacionales que a veces se nos escapan, y conociendo un poco más, seguro nos cierran mucho mejor. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por llamarme. Un saludo.
Un abrazo grande. Bueno.